Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios. Bienvenidos hermanos a la sala de charlas bíblicas, hoy día 27 de junio del año 2015. Bien, pues hoy vamos a tener, como ya os dije, una charla bíblica un poquito especial porque tenemos a un equipo de Radio Televisión Española que quieren hacer un reportaje sobre cómo pues los predicadores del Evangelio aquí en España y quieren también conocer un poquito cómo hacemos nosotros las charlas bíblicas. Bien, hoy estamos pocos hermanos en la sala de charlas por el horario, es de mañana aquí en España, y los que están en América pues no se han podido conectar, evidentemente por el horario que le viene muy mal para ellos. Bien, pues como os había dicho, en esta pequeña reunión que vamos a tener vamos a tratar un poquito de forma sui generis, de forma superficial, tres doctrinas en las cuales nosotros discrepamos totalmente de general de las iglesias llamadas cristianas, como las iglesias católicas, las iglesias evangélicas. Como sabéis, nosotros no creemos en la doctrina de la Trinidad, no creemos tampoco en la doctrina famosa del pretribulacionismo. Ya sabéis que enseñan que los cristianos serán llevados al cielo antes de que venga la catástrofe mundial, antes de una tribulación de 7 años. Eso es una doctrina absolutamente falsa, diabólica. Un día nosotros, como sabéis, la creímos también, la enseñamos, hasta que nos dimos cuenta, pues leyendo las Sagradas Escrituras, que eso es una doctrina absolutamente falsa, estúpida, no tiene ninguna base escritural y Jesús pues nunca la enseñó jamás, ni los apóstoles tampoco. Y también pues vamos a tocar un poquito el tema del diezmo, que como sabéis, hermanos, el tema del diezmo es una forma que estos falsos pastores del SIA, nosotros, como sabéis, es un término que acuñamos nosotros, el SIA, Sistema Iglesiero Apóstata, que está compuesto pues, por las iglesias evangélicas y también la Iglesia Católica, que enseñan estas doctrinas. Entonces, lo que han hecho es falsificar el asunto del diezmo. Piden el dinero a la gente, la décima parte de su sueldo, pero sencillamente para quedárselo ellos y para una forma por religiosa robar a la gente. A personas que tienen una ignorancia total de esta doctrina, que no conocen bien la Biblia, y les engañan, como sabéis, con el tema del diezmo, la décima parte del dinero, que realmente la Biblia nunca habla del diezmo de dineros. Como sabéis, hermanos, cuando la Biblia habla del diezmo, pues habla del diezmo de semillas, de productos del campo, el diezmo de animales, pero nunca del diezmo de dinero. Esto del diezmo iglesiero, el diezmo monetario, Como sabéis, se lo inventaron estos falsos pastores evangélicos, pues para estafar a la gente, robar, sacar la lana de personas ignorantes de las Sagradas Escrituras. Pues es otro punto en el cual nosotros, en esta charla de hoy tan especial, pues vamos a denunciar para que gente, mucha más gente lo sepa, cómo les están estafando con el asunto de los diezmos, el diezmo monetario y las otras dos doctrinas como la del falso Dios trino. Bueno, también deciros que ahora mismo estamos conectados con el hermano Capitán Victoria. Que Capi, ¿de dónde eres tú?
Hermano, soy de La Coruña.
De La Coruña. Tenemos a un hermano que es gallego, de La Coruña. ¿Y tú, Vicente, de dónde eres?
Valencia.
De Valencia. Muy bien. Pues tenemos más hermanos que suelen ser de América, pero hoy, por culpa de este horario, pues no se han podido conectar. Solemos ser muchos más. Entonces, bueno, yo quisiera saber, hermanos, ¿qué os parece? ¿Vosotros qué opináis, por ejemplo, sobre el tema del falso dios trino? Bien, pues tenemos también en la sala a Manuel Aboada, que es. ¿De dónde eres tú, Manuel?
De Vigo.
De Vigo, también gallego. Así que tenemos a dos gallegos, un valenciano, uno de León. Tú eres de León, ¿no, Benito? Y yo de Madrid. Bien, pues nada, estábamos diciendo lo que íbamos a charlar hoy en esta reunión especial. Sobre el tema del diezmo un poquito, y vamos a comenzar, y tú también que conoces muy bien el tema, hermano Manuel, sobre el tema de la Trinidad, del trinitarismo. ¿Por qué nosotros, Manuel, no somos trinitarios? ¿Qué nos podrías decir brevemente sobre este asunto, Manuel?
En
Sí.
ninguna parte de los 66 libros canónicos que contiene la Biblia aparece ni tan siquiera la palabra Trinidad. La primera persona que utiliza la palabra Trinidad fue Tertuliano hacia el año 215, esto es unos 120 años después de la muerte del último apóstol. Y luego hay otra cosa muy sencilla. Yo si, por ejemplo, estoy hablando con una persona y le digo, un compañero, por ejemplo, y le digo, me gustaría que me dieras un poco del refresco que tienes ahí. Es porque yo y esa persona somos dos personas humanas completamente diferentes y separadas. Eso es lo mismo que se ve, por ejemplo, en Juan 17:1, cuando Jesús ora a su Padre, hablándole, y dice de Padre, glorifícame, etcétera, etcétera. Cualquier persona, un mínimo de sentido común, se entiende que es porque son dos personas distintas y separadas que hablan entre sí. Y con respecto al Espíritu Santo, por ejemplo, la traducción católica de Luis Alonso Xóquel, llamada versión popular de 1986, en Hechos 1:8 dice: Y os enviaré una fuerza, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre. Por tanto, ahí se ve claramente que el Espíritu Santo es una fuerza procedente de Dios, no una persona. Paso
Efectivamente.
palabra.
Muy bien, Manuel, gracias. Ya sabes que las iglesias evangélicas y la católica, pues lo que enseñan es que hay tres personas diferentes y un solo Dios verdadero. Pero claro, ¿cómo tres personas divinas pueden ser un solo Dios? O sea, esto es como si decimos que el hermano Capi, Benito y yo, que somos tres personas humanas, somos un solo ser, somos una sola persona. Es absurdo, no tiene sentido. Entonces es una de las doctrinas las cuales ha extraviado a las iglesias, tanto la católica como las evangélicas. Nosotros también un día fuimos trinitarios, como sabéis, hermanos, hasta que un día comenzamos a estudiar escudriñar las escrituras y nos dimos cuenta que nos habían engañado en las iglesias evangélicas. La mayoría provenimos de iglesias evangélicas, aunque antes fuimos católicos, claro. Y entonces es lo que has dicho, hermano Manuel. El Señor dijo bien claro que hay un Dios verdadero, que es el Padre, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Y esto va dirigido a estas palabras que estoy diciendo especialmente a los evangélicos, que dicen conocer bien la Biblia, pero realmente tienen la Biblia, conocen la Biblia, pero no creen en las palabras de Jesús. Como sabéis, Jesús dijo en Juan 17:3, en esto consiste la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. O sea, si Jesús hubiera sido trinitario, como los evangélicos, Jesús nunca habría dicho esas palabras. Habría dicho que te conozcan a ti, que eres un Dios trino. Eso es lo que hubiera dicho Jesús. Entonces, ¿esto qué significa? Pues que los evangélicos, y sean de la rama que sean, sean pentecostales, sean bautistas, sean católicos o lo que sean, pues tienen la Biblia, dicen que creen en la Biblia, pero realmente es falso, es mentira. Ellos no creen en la Biblia. Ellos lo que hacen es rechazar las palabras de Jesús y prefieren creer en los engaños que les han enseñado, la traición, ese falso Dios trino que Jesús nunca lo enseñó, antes que creer lo que dijo el propio Jesús. Pues para que veáis hasta ese punto de hipocresía y falsedad, han caído estos falsos ministros de Dios, falsos ministros de Cristo, que se hacen pasar por pastores, se hacen pasar por profetas y lo único que hacen es engañar y estafar a la gente y robar a la gente. A gente incluso sencilla, humilde, gente pobre que tiene poco dinero, le roban con el tema del diezmo iglesiero, diciendo que Dios les va a bendecir cada vez más cuanto más dinero den. Que es una forma, pues, de sobornar a Dios y de engañar a la gente con la doctrina de la simonía. Ya sabéis que la simonía es un pecado, un error que consiste en intentar comprar las bendiciones de Dios con dinero. Entonces, eso es lo que nosotros denunciamos en estas charlas bíblicas, hermanos, como sabéis, de hace ya muchos años, desde el año 2008. Y vosotros, por ejemplo, sobre este tema del diezmo, ¿qué opináis? Por ejemplo, hermano Manuel, ¿tú qué opinas también sobre este tema del diezmo?
Pues me parece un robo, porque, por ejemplo, si se le pide la décima parte de lo que ganan a cada uno de los miembros que va a esas iglesias, al final el jefazo se achina. Y bueno, por ejemplo, el tema bíblico no hay ninguna parte. El diezmo era, entre los levitas de Israel, era los productos del campo. Ya en ninguna parte del Nuevo Testamento se pide ese diezmo, y menos aún un diezmo monetario.
Efectivamente. Y Vicente, ¿tú qué nos podrías decir también sobre el punto este del diezmo? Brevemente.
También es un robo. No existe ningún pasaje bíblico que cite que haya que pagar la décima parte. Uh-huh. Y eso, corroborar lo que ha dicho el hermano Manuel. Solamente Dios sabe, que conoce nuestras intenciones de dar dinero, porque nos conoce a nosotros, pero nunca hay que dar dinero.
Y hermano Cipriano, ¿qué nos podría decir brevemente sobre un poquito sobre el tema del diezmo?
El diezmo sería un caso grande, ¿no? Hablar del diezmo, porque está ahí, pero vamos a ver, en la Biblia es bíblico, sí. ¿Quién tiene derecho a tomar el diezmo? Los levitas. ¿Cuándo tenían derecho a tomar el diezmo? Cuando vivían en la tierra de Israel. Fuera de la tierra de Israel jamás pidieron el diezmo, porque no era así. El diezmo era parte de la cosecha de la tierra, de los animales y de todo producto del campo. Nunca de trabajo, o sea, de otros trabajos que fuera. Por ejemplo, Jesús jamás diezmó. ¿Por qué? Porque él no era ni recibía nada del campo. Entonces era carpintero y jamás dio el diezmo, y menos en dinero. Eso es lo que está escrito y así es.
Gracias, Cipriano. Además, el propio Jesús lo dijo, ¿de qué consistía el diezmo? Diezmáis la menta, el eneldo, el comino, y lo más importante, que es la justicia, pues no lo hacéis, ¿no? Es necesario hacer la justicia sin dejar de hacer aquello. Es decir, el diezmo, que era de como el comino, el eneldo, que son productos, semillas, son del campo, no tiene que ver nada con el dinero. Estos lo que hacen es que han falsificado el diezmo bíblico y lo han convertido en dinero para enriquecerse ellos mismos y vivir a cuerpo de rey a costa de lo que roban a pobres personas ignorantes que no conocen la Biblia.
A mí me gustaría preguntaros, ¿a vosotros qué os aportan estas charlas virtuales? ¿Por qué hacéis esas charlas virtuales? ¿Qué os aporta?
Una paz muy especial.
Bueno, un conocimiento y una esperanza y también una paz muy grande.
¿Qué es lo que os da paz? ¿Compartir las inquietudes con otras personas? Comentarme un poco. ¿Esta paz cómo la encontráis? ¿Con la palabra?
Bueno, compartiendo todos estos temas espirituales con otras personas, y que otras personas que no tienen ese conocimiento, que para nosotros es tan importante, pues puedan escucharlo también.
¿Alguien quiere comentar algo más? Vicente, por ejemplo.
Pues, aparte de eso, expandir un poco la verdad del Evangelio a la gente que lo desconoce, pero especialmente es una paz por decir la verdad, porque estamos diciendo la verdad de las Escrituras.
¿Vosotros os consideráis...?
Creemos realmente lo que decimos.
¿Vosotros os consideráis pastores?
No, para nada. No. Somos personas normales.
Aquí nadie es pastor, que yo sepa. Uno sabe más que otros, esa es la verdad.
Nosotros a veces tenemos un pastor, el pastor supremo, que no es ningún papa, un papote, es Cristo. Se le llama, en la Biblia se llama el príncipe de los pastores. El buen pastor, como dijo Jesús en el Juan capítulo 10, yo soy el buen pastor, mi vida doy por las ovejas. Él dio su vida por sus ovejas, los suyos. No por todo el mundo, como nos enseñan en las iglesias evangélicas o católicas, que Jesús murió por todo el mundo. O sea, Jesús fue bien claro. Mi vida doy por mis ovejas. Es el buen pastor que dio su vida. Es cuando hay un rebaño, está el pastor y viene el lobo a comerse las ovejas. Entonces el pastor tiene tanto amor por las ovejas que da su vida por las ovejas, para que el lobo no se las coma. Pues es lo que hizo Jesús.
Tito, y se lo pregunto también al resto, ¿eh? Aquí entráis todos a valorarlo. La gente que pueda estar viendo el reportaje y pueda pensar que lo que sois unos charlatanes, ¿qué pensáis? ¿Qué opinión os merece?
Pues que piensen lo que quieran. Nosotros lo que hacemos es, como ha dicho el hermano Vicente, nosotros predicamos la verdad. Estamos convencidos absolutamente de lo que enseñamos, de lo que creemos, y creemos que es la verdad del Evangelio y de la verdadera doctrina.
¿Te molesta?
Estamos convencidos.
Tito, ¿te molesta que te tomen por loco?
No, no molesta. Nos han dicho de todo y nos dicen de todo. Tenemos enemigos, evidentemente. Igual que Jesús tenía enemigos también, y los apóstoles tenían enemigos. Jesús dijo una vez, si a mí me han perseguido, a vosotros también os perseguirán.
Hablas como un mártir, ¿no?
Mártir, bueno, ahora estoy bastante martirizado por la costilla. Y no me puedo ni reír. Que tuve el viernes pasado un accidente de moto, que por cierto, ahí el otro día tenemos un foro, y escribe uno en el foro de que le daba gracias a Dios de que había tenido yo un accidente. Porque era como un castigo de Dios por rechazar nosotros, por rechazar la doctrina de la Trinidad. Entonces estaba pidiendo, rezando a Dios para que yo tuviera, Dios me castigara. Y como he tenido este accidente, hasta ese punto hay gente tan descerebrada y realmente tan idiota, decir la palabra idiota no es ningún pecado, son gente idiota que están cegados y engañados por el diablo. O sea, no tienen conocimiento de realmente de lo que enseñó Jesús y se alegran del sufrimiento de alguien pues que ha tenido un accidente, porque un accidente lo podemos tener cualquiera. Un accidente de tráfico lo puede tener cualquiera, seas cristiano o no seas cristiano. Y esta gente cree que es una especie de castigo de Dios. Gracias a Dios me estoy recuperando, se lo digo a mis enemigos para que sufran un poquito, que ya estoy mejor, me estoy recuperando. Mártir, bueno, la palabra, es que resulta que la palabra mártir significa testigo. Según la etimología de esa palabra, es un testigo de Cristo, eso es un mártir. No necesariamente la palabra mártir significa que te vayan a torturar y te vayan a matar. Su sentido etimológico es testigo de Cristo, que luego, pues, te pueden hacer sufrir, te pueden matar o no te pueden matar. O sea, ha habido cristianos en la historia que han muerto de viejos, que no han sido martirizados. Pero eran mártires, porque eran testigos de Jesucristo. Y Jesús dijo, seréis mis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Y es lo que nos consideramos nosotros, testigos de Cristo, y por medio de esta herramienta de Internet podamos testimonio del verdadero Evangelio y de la verdadera doctrina, pues, ya sabéis que Internet llega al mundo entero.
Vaya, Tito, tú tienes recursos para todo, ¿eh?
No, para todo, no.
¿Para qué? Hay cosas que no sé.
Pues hay muchas cosas que no sé. Desde luego de las Sagradas Escrituras y de la verdad de doctrina sí que sé. Llevo muchos años estudiando la Biblia, pero soy ignorante de otras muchas cosas. Bueno, pues mirar, estábamos hablando, hermanos, ahora vamos a dejar un poquito el tema del diezmo, si os parece. Y vamos a hablar de una doctrina que hemos hablado mucho en la sala de charlas bíblicas, que es la doctrina del pretribulacionismo. Como sabéis, el pretribulacionismo es una doctrina que se enseña en casi todas las iglesias evangélicas. Consiste en enseñar que Cristo va a venir de forma secreta antes de una tribulación de 7 años y se lo va a llevar al cielo, antes de que venga una tribulación. Como sabemos, nosotros hace años creímos también esa doctrina y nos dimos cuenta que nos habían engañado, hermanos. Estudiando la Biblia, las Sagradas Escrituras, nos dimos cuenta que eso es una doctrina absolutamente falsa, contraria a lo que enseñó Jesús. Jesús dijo bien claro que el arrebatamiento, o como llaman ellos el rapto, pero realmente la Biblia lo llama el arrebatamiento, va a ocurrir cuando. Yo, por ejemplo, se lo pregunto al hermano Manuel, ¿cuándo dijo Jesús que va a ocurrir el arrebatamiento de la iglesia, hermano Manuel?
Inmediatamente después de la tribulación, dice Mateo 24, 29 al 31, y va a ser una venida visible, no una venida silenciosa, invisible, como dicen ellos.
Muy bien, gracias, hermano. Efectivamente, como ha dicho Manuel, lo dijo Jesús en Mateo, y esto se lo digo especialmente a los pastores que puedan ver este reportaje, pastorcillos evangélicos. Miren ustedes, el arrebatamiento de la iglesia, dijo Jesús, que va a ocurrir inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Mateo capítulo 24, versos 29 al 31, ahí lo tienen ustedes. Ustedes, pastores evangélicos, no creen en las palabras de Jesús. Ustedes que dicen creer en la Biblia es mentira. Ustedes llevan un montón de años engañando a la gente con esa doctrina de que la iglesia será arrebatada al cielo antes de una tribulación de 7 años. Para empezar, la Biblia jamás habla de una tribulación de 7 años. Habla de un periodo de gran tribulación que, según el Apocalipsis, va a durar 42 meses, que son 3 años y medio. Y 42 meses no son 7 años, señores pastores evangélicos. Ustedes lo que tienen que hacer es rectificar, porque están engañando con una doctrina tremendamente peligrosa a millones de personas, sean pastores evangélicos, pastores bautistas o lo que sean. Entonces es una doctrina que Jesús dijo bien claro que va a ser inmediatamente después de la tribulación, no antes de la tribulación, sino después. Ya les he dicho el pasaje, Mateo 24, 29 al 31. Ustedes citan el famoso pasaje del arrebatamiento en Primera de Tesalonicenses y ustedes saben perfectamente que ese texto dice bien clarito que va a ser cuando Cristo venga, los que quedemos vivos hasta la venida del Señor. Primera de Tesalonicenses 4, 15. Ustedes están mintiendo. El apóstol Pablo dijo bien claro que el arrebatamiento será cuando Cristo venga en gloria, y Cristo vendrá en gloria inmediatamente después de la tribulación. Ustedes están infundiendo en la gente una esperanza falsa, una esperanza engañosa en un rapto pretribulacional que jamás va a ocurrir. Por lo tanto, nosotros desde aquí les instamos desde la sala de charlas bíblicas a que se arrepientan y dejen de predicar esa doctrina de demonios, porque si no lo hacen van a recibir el justo juicio de Dios por engañar a millones de personas. Desde aquí se lo decimos y les instamos, les exhortamos a que se arrepientan. Pastores muy famosos, no solo de España, sino de Estados Unidos especialmente, que es donde más evangélicos hay, llevan montones de años enseñando esa doctrina que ha engañado a millones de personas. Como por ejemplo el difunto Gigi Ávila, que es uno de los predicadores puertorriqueños que más predicó esa doctrina, murió engañando a millones de personas con esa doctrina, contraria a lo que Jesús enseñó. Pues igual que nosotros denunciamos en su día a Gigi Ávila, denunciamos a todos muchos más que siguen predicando esa doctrina. Ustedes están engañando a millones de personas, porque Jesús fue bien clarito en su enseñanza, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. ¿Tú quieres decir algo, Benito?
Estoy completamente de acuerdo con lo que dice Tito, especialmente quiero hacer hincapié en el hecho de que la enseñanza es muy peligrosa. Es peligrosa porque si los cristianos pasan a través de una gran tribulación, porque lo que ellos enseñan realmente es que los cristianos verdaderos no van a pasar a través de esa gran tribulación. Dios, antes de que venga esa gran tribulación, los va a arrebatar, los va a llevar al cielo, y ellos no van a tener que pasar por esa gran tribulación. Irán conduciendo sus coches o sus tractores o sus motos, o estarán en la oficina o en cualquier sitio, y de repente son arrebatados al cielo porque han sido escogidos por Dios. ¿Qué ocurre? Que cuando ellos se vean en medio de la gran tribulación, pensarán que no fueron dignos de haber sido arrebatados o llevados por Dios al cielo. No fueron dignos. Entonces, si no fueron dignos y están dentro de la gran tribulación, puede ocurrir o pudiera ocurrir que el dicho que de perdidos al río ya, ¿no? O sea, ya esas personas se desanimen y no actúen como tienen que actuar. Cuando una de las enseñanzas principales y básicas de la Biblia, que se repite mucho, es que los cristianos tenemos que tener presentes una segunda venida de Cristo. No una tercera venida ni una cuarta, sino que Cristo volverá por segunda vez. Si tú estás en medio de la gran tribulación, que será una gran tribulación tan grande que dice Cristo que la tiene que acortar a causa de sus escogidos, si no, ninguna carne se salvaría, ¿cómo puedes aguantar una gran tribulación, una gran persecución? Si sabes positivamente que en un breve espacio de tiempo tu Salvador viene desde el cielo, sabemos que va a haber una invasión extraterrestre, puesto que Cristo regresará desde el cielo a la tierra.
Hay tantas películas de Hollywood que hablan de películas de invasiones extraterrestres que muchos tienen un concepto, pues el que nos han metido de Hollywood. La invasión extraterrestre que nosotros predicamos, realmente son dos invasiones extraterrestres que menciona el libro del Apocalipsis. Una que será una invasión de Satanás y de sus ángeles extraterrestres, que estamos convencidos que van a venir en ovnis a la Tierra, haciéndose creer que esto que ha venido el reino de Dios y que Dios ha descendido a la tierra. Van a engañar a la gente de esa manera. Eso lo dice el capítulo 12 del libro del Apocalipsis. Y 42 meses después vendrá otra invasión, que será la de Cristo y de sus ángeles, que será el verdadero reino de Dios. Tenemos, como ha dicho antes Vicente, los hermanos, tenemos una paz interior, que es la paz que Cristo da. Cristo dijo, la paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da. Nosotros la paz que tenemos es una seguridad, una paz espiritual, en primer lugar paz con Dios, que es lo principal, tener paz con Dios. Y una vez que tenemos paz con Dios, tenemos paz con nosotros mismos y con los demás, con los semejantes. Entonces esa es la paz que Cristo nos da, que el mundo no te la da, ni los políticos, ni los líderes religiosos, solamente el Hijo de Dios. Es el que nos dio esa paz a nosotros cuando creemos en su palabra, cuando le obedecemos. Sí, también decían los apóstoles que estaban locos, de Jesús decían que estaba loco. Decía que tenía de espíritu inmundo, que incluso estaba endemoniado. Entonces, evidentemente, la gente del mundo dirá que estamos locos, lógicamente. Pero para Dios, como dijo creo el apóstol Pablo, la palabra del madero de tormento es locura para los que se pierden. Para los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Generalmente sí, porque tenemos que hablar los verdaderos cristianos conforme a la palabra de Dios, a las Sagradas Escrituras. No vamos a hablar de política ni de otras cosas. O sea, nosotros, nuestro mensaje principal es un mensaje de fe, es un mensaje de esperanza, es un mensaje de amor, del amor de Dios, como Él nos amó de tal manera que envió a su Hijo único para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Y cualquiera lo puede recibir. Sí, por ejemplo, Vicente... Sobre este tema del arrebatamiento, ¿qué nos podrías decir, Vicente? ¿Crees tú que lo que enseñan las iglesias evangélicas pues es verdadero?
No, lo hemos dicho antes que no. No habrá arrebatamiento, no. Está bastante claro la cosa.
Bueno, cuando dice Vicente no habrá arrebatamiento, que no habrá arrebatamiento pretribulacional. Nosotros sí creemos en el arrebatamiento de la iglesia, porque hay algunos que nos acusan de que no creemos en el arrebatamiento. Nosotros creemos en el arrebatamiento, lo que no creemos en esa patraña de un arrebatamiento antes de una tribulación de 7 años. Va a ser después de la tribulación, como dijo Jesús, ya lo hemos visto antes, en Mateo capítulo 24, versos 29 al 31. Un texto que todos estos pastorcillos de pacotilla, llamados evangélicos, se tenían que aprender de memoria, porque están rechazando esas palabras de Jesús.
Lo que estaba hablando cuando me habló Vanessa es muy importante. O sea, la Biblia habla de que Cristo vino por primera vez y volverá por segunda vez. Eso es una cosa, es una enseñanza vital, principal, desde que murieron los apóstoles, siempre ha habido profetas que han estado hablando de una segunda venida de Jesucristo. Y han marcado fechas, han estado marcando fechas, hasta el día de hoy hay muchas religiones que están marcando fechas de la segunda venida de Jesucristo. Sabemos que la venida de Jesucristo es después de la gran tribulación. Entonces, cuando la gente se ve inmerso en la gran tribulación y ven y saben positivamente que el Salvador viene a salvarlos, les va a ser más fácil aguantar esa prueba y va a ser más fácil para ellos salvarse. Porque tienen la seguridad de que Cristo, que vendrá por segunda vez, no por tercera ni por cuarta, sino por segunda vez, estarán más preparados y les será mucho más fácil aguantar esa prueba que va a pasar por toda la humanidad, porque es una hora de prueba para toda la humanidad y es una hora de vida o muerte literalmente. O sea, las personas que realmente saben el mensaje de Dios pueden salvar su vida literalmente en medio de esa tribulación, o la pueden perder por dar testimonio de Jesús, y las personas que pasen la prueba pues vivirán eternamente. Dice Jesucristo que todas las personas que mueran mártires en esa hora de prueba, en esa tribulación final, gobernarán con Cristo por 1000 años. No sabemos cuándo vendrá esa hora de prueba de la gran tribulación, no sabemos exactamente cuándo vendrá, aunque la Biblia siempre habla de un sentido de urgencia, de que va a venir pronto. Ni tampoco sabemos el número de personas que van a morir mártires. Pueden ser 1000, pueden ser 100.000, pueden ser 1 millón o pueden ser 2 millones. Jesucristo dice que todas las personas que mueren mártires, que no se dejaron marcar por la bestia y que no le adoraron la imagen de la bestia, van a vivir, o sea, van a gobernar con él en el cielo por 1000 años.
Quería deciros, hermanos, que bueno, ya sabéis lo que dice la Escritura, que para nosotros el vivir es Cristo y el morir es victoria, es ganancia. Es decir, lo que ha dicho el hermano Benito, la muerte para el verdadero creyente es una victoria. Una victoria porque sabemos que luego hay una gloria. Después del sufrimiento viene el qué. La gloria. Una gloria que será además eterna. Una vida eterna, ese reino de Dios que Dios nos ha prometido. Y Dios promete, lo que ha prometido siempre lo cumple, como sabéis, hermanos. Lo que está prometido por Dios en las Sagradas Escrituras siempre lo cumple. Es un Dios fiel y cumple lo que Él ha prometido. Y si Él nos ha prometido la vida eterna en su reino glorioso, pues es lo que vamos a recibir cuando Cristo venga en gloria, evidentemente. Aparecerá por segunda vez, Hebreos 9:28 lo dice, hermanos, sin relación con el pecado, ¿para qué? Para salvar a los que le esperan. Aquellos que no esperen esa segunda venida de Cristo, pues sencillamente, como sabéis, pues no serán salvos, hermanos. No sé si el hermano Manuel, ¿querías comentar algo? ¿Querías decir algo?
Bueno, yo quería reiterar lo que comenté antes sobre que ese rapto no es bíblico en absoluto. Y sí, lo que hay es un arrebatamiento, pero después de la gran tribulación, lo que hemos estado comentando.
Que, como siempre, le vamos a dar gracias a Dios por esta reunión que hemos tenido, para que Dios pues utilice esta charla bíblica, como siempre, para llevar la luz del verdadero conocimiento y del verdadero evangelio a tantas personas que están engañados en el sistema iglesiero apóstata, en el SIA, para que un día, como también Dios nos sacó a nosotros del engaño, del error, pueda también sacar a todas estas personas, por medio de su espíritu, de todos estos engaños que les enseñan en estos grupos religiosos, en estas iglesias, y lleguen realmente al conocimiento de la verdad. Se lo pedimos al Padre Celestial, al Creador del Universo, aquel que envió a su Hijo para dar su vida por nosotros. Y que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros.